Para honra y gloria de Dios, sublime gracia.
Hablar de otra cosa. De dietas, pues ahí hay unas nutriólogas sentadas y bueno, ya hablen ustedes. Hace unos años atrás, 1982, resulta que un muchacho de nombre Kevin, que ustedes lo ven en la pantalla, Kevin Tunnel, presidente de Fairfax County en Virginia, el viernes, no bien salió del trabajo alrededor de las 5 de la tarde y estaba listo para salir a la parranda del fin de semana. Y no habían pasado un par de horas cuando ya estaba bastante cruzado de los cables por tanto tomar. Llegó, salió derechito y empezó con algunos amigos. Sus amigos, cuando vieron cómo estaba, le dijeron: oye, si vamos empezando apenas, ¿qué tanto? No, dice, yo todavía le voy a seguir. Y se subió a su carro y sus compañeros le dicen: hey, no puedes manejar así. ¿Cómo no? Sí puedo. Estás borracho. Oh, yo sé controlar. El clásico cuento del ebrio. Tomó su carro y salió. Pisó el acelerador y empezó a velocidad a hacer una serie de imprudencias. Iba haciendo esas. Zigzag. Hasta que finalmente por ahí en una esquina fue y se estampó contra una pared. Pero al estamparse y al armar todo un desorden ahí con su vehículo que se destrozó. Y por cierto, clásico, al que va manejando borrachito no le pasa nada. Y a los demás sí. Una chica que iba atravesándose por ahí, que iba cruzando, la arrolló y la mató en el acto. Así, pobre muchacha. 1982. Llegan las asistencias, llegan los bomberos a tratar de enderezar los fierros todos torcidos, llegan las ambulancias, llega la policía. Después de que Kevin pasa un tiempecito en recuperación del hospital, va detenido y va a juicio. No batallaron para encontrarlo culpable. Era más que evidente, fue solamente porque tenía que hacerse un juicio. Después de escuchar veredicto, el juez determinó la cantidad de años de prisión que iba a pasar Kevin, la cantidad de tiempo de servicio comunitario haciendo promoción en contra de conducir borracho, y finalmente lo condena a pagarle $1,000,000 de indemnización a la familia. Cuando el juez, pues ya apurado por terminar, toma el martillito para cerrar el caso, Kevin pega el brinco en su lugar, como un resorte, y dijo: señor juez, antes de que cierre, por favor, déjeme decir algo. ¿Qué quieres, Kevin? Tenemos prisa aquí. Señor juez, por favor, mire. A ver, Kevin, te escuchamos. Señor juez, señores del jurado, damas y caballeros, soy culpable. No, si ya sabemos, si, por eso estás aquí. Todos sabemos. No, pero no es eso lo que quiero decir. Reconozco que soy culpable. Y no ha pasado un momento desde que atropellé a esta chica por imprudente que no me haya arrepentido en el alma. Yo sé que con eso no le regreso la hija a los señores y ellos están en todo el derecho de no perdonarme. Yo les pido perdón, aunque sé que no lo van a hacer. Pero, señor juez, yo voy a ir a la cárcel y me lo merezco, me lo gané a pulso. Estaré el tiempo que usted determine. Pero ¿de dónde saco $1,000,000? Tengo apenas 21, 22 años de edad, tenía el muchacho. Ya soy independiente. No puedo meter a mis padres en esto. Además, ellos no tienen ese dinero. Casa no tengo, ahorros tampoco. Lo único que tenía en la vida era el carro que se quedó despedazado. ¿De dónde pago el millón? El juez volteó a ver a la familia y dice: bueno, señores, ustedes determinan. ¿Qué hacemos? Pues si el juez nos permite unos minutos, vamos a deliberar. Esta corte entra en receso. Un receso que no estaba previsto. Ya va la familia con el abogado, platican un rato, al rato regresan a la sala. Señor juez, tenemos una propuesta. Queremos proponer que Kevin, en lugar de pagarnos $1,000,000, solamente nos pague 936. ¿Qué dijo el juez? Y Kevin casi dice: yes, eso sí lo puedo pagar, eso de alguna manera lo consigo y un amigo me presta y un tío que... No, espérate. Señor juez, si usted permite, queremos que sean nuestros términos. Explíquense. Deseamos que Kevin nos pague $936 en abonos. Más fácil, dijo Kevin. ¿Cuántos abonos? A ver. 936 abonos de $1. Ya no les entiendo nada, dijo el juez. A ver, terminen de explicarme, por favor. Mire, señor juez, si Kevin nos paga $1 semanal, va a tardar 18 años en cubrir su deuda, que era la edad que tenía nuestra hija cuando este joven imprudente la mató. Y no queremos el dinero en efectivo, lo queremos en cheque a nombre de nuestra hija. Y lo queremos todos los viernes, porque fue el día en que este muchacho la arrolló. Así que, señor juez, creemos que estamos pidiendo algo razonable. Este juicio se cierra y ¡pam! Y empezó. El viacrucis de Kevin Tunnel. Resulta que Kevin, que pensó que esto iba a ser fácil, a la vuelta de unas semanas, incumplió su parte del trato y más de una vez durante los 18 años, a Kevin lo tuvieron que encerrar de nuevo por 48 horas por incumplimiento de su dólar. Pasaba el fin de semana en la cárcel. Y sus amigos le decían, oye Kevin, ¿qué te cuesta? Es un dólar, ya dáselo y ya. No, si no es el dólar, es la penitencia que me pusieron. Todos los viernes me tengo que acordar que maté a una muchacha. Tengo que escribir su nombre en un papel. Ya la sueño, la veo en la sopa, nada más falta que me jale los pies en la noche. Me voy a volver loco. Más de una vez Kevin fue con la familia. Señores, les pago ahorita unos cuantos miles de dólares. Ustedes pongan el precio, pero nos olvidamos. No, jovencito, un dólar por semana durante 18 años. Kevin terminó de pagar al año 2000. Ya hace 16 años se acabó este suplicio. Pero entonces entra la pregunta. ¿Ya se olvidaron los rencores? ¿Ya se sanaron las heridas? ¿Ya cicatrizó este problema? ¿Ya recuperaron a su hija estas personas? Es necesario hacer la pregunta esta noche. Cuando alguien te ofende, cuando alguien me ofende, ¿cuántos pagos exigimos? Alguien, yo no pido pagos. Quizá no. Pero tenemos muchas maneras de desquitarnos. Muchísimas. La ley del hielo, no me hables. Para mí no existe. La venganza. Tipo novela. Me la vas a pagar, José Francisco. No sabes con quién te metiste. O simplemente, el que se le hace nudo el estómago, no se venga, no va a hacer pleito, nada, pero por dentro está que se carcome, ojalá te atropelle un carro cuando salgas. ¿Cuántos pagos exigimos? Hermano, cada vez que rehusamos perdonar, y eso va contra la naturaleza humana porque va contra el orgullo humano, cada vez que nos guardamos un rencor, nos estamos echando encima un peso que es fatal para nuestra vida espiritual. De hecho, si hubiera aquí algún médico o algún profesional de la salud, estarán de acuerdo que el rencor enferma físicamente. También. Por eso decimos hoy, el peso excedente es fatal. Hermanos, si en este momento alguno ya empezó a pensar por ahí, bueno, si vamos a hablar del perdón, yo perdono a quien quiera, menos a mi ex jefe de trabajo que me corrió cuando sabía que yo ocupaba el dinero y mis hijos estaban enfermos y aún así no tuvo corazón y me despidió. A ese sí, mira, ojalá le dé lepra. Alguno dirá, pues yo perdono a quien quiera, menos a mi mamá que nos abandonó cuando éramos niños. Así me dijo un muchacho, a esa no me la menciona. Alguien dirá, perdono a quien quieras, menos a mi ex esposa que me abandonó para irse con otro más joven y más guapo, es lo que más me duele. A cada quien sabrá, ¿tienes a alguien que traes atravesado? ¿Alguien a quien odias? No, yo no lo odio, nada más me caí gordo. Es lo mismo, hermano. ¿Hace cuánto sientes eso por esa persona? Y una vez que tú te contestes a ti mismo 2 meses, 1 semana, 3 años, es el mismo tiempo que tú y yo estamos cerrando las ventanas de los cielos para que el Señor derrame sobre nosotros bendición. Nosotros nos estamos cerrando el canal de las bendiciones. Entonces, pensando en eso, te invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, y trataremos de sacar brevemente algunas lecciones. San Mateo, capítulo 18. Y daremos lectura a partir del versículo 21. Vamos a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta siete? No cierres el pasaje. Mira lo que Pedro está preguntando. Y eso lo hace porque los maestros de la ley de aquel tiempo, los rabinos, enseñaban que tú estabas obligado a perdonar tres veces. Te ofendieron una vez, perdona. Dos veces está bien. Tres veces pasa. Cuatro, ya no. Ya está abusando, ya te tomó de su puerquito, ya. Pero Pedro, que ya aprendió del maestro que hay que dar una segunda milla y cuando te dan en una mejilla hay que poner la otra, dice: pues Señor, aquellos dicen tres, pero ¿qué te parece siete? El Señor le contesta en el versículo 22, no te digo hasta siete, ¿cuántas veces? 70 veces 7, número que ha dado pie un montón de conjeturas. Algunos dicen, bueno, es que el perdón, el 7 es el número de la perfección en la Biblia, ¿no? Y es un número multiplicado, es un perdón muy perfecto, hay que perdonar siempre. Si tú lo quieres ver así, pues está bien, hay que perdonar siempre. Algunos se van más literales, dicen 70 por 7, 490, pues 490 veces. Si tú crees que es eso, pues te digo de una vez que es bien difícil ofender a una misma persona 490 veces. A quien tienes más riesgo de ofender es a tu cónyuge porque viven juntos. Todos los días se ven. Pero aún así. Y si tú te compras un pizarrón blanco ahí en la papelería y lo pones en el tablero de tu casa ahí para llevar la cuenta, de todos modos, el hermano te hizo mala cara, va uno. Regañó a tus hijos, van dos. No te volteó a ver, tres. Levantó un chisme de ti, van cuatro. Pero cuando ven la cuatro, viene contigo y te pide perdón. Y tú que sabes que pues eres hijo de Dios, estás obligado a perdonar. Dice, está bien, te perdono. ¿Qué hay que hacer con esas cuatro que están ahí? Pues las tienes que borrar. ¿A ese paso cuándo completas 490? Pues nunca. Pero eso cala, es bien difícil. Si en este momento dices, es que ay, alguien tiene que pagar lo que a mí me hicieron, mira cómo la historia que el Señor cuenta. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos en este momento no nos dice mucho. Pero más o menos para que te des una idea. ¿Cuántos son 10,000 talentos? 10,000 talentos en tiempos del Señor eran equivalentes. Un talento eran 60 minas. Yo sé que en este momento te estoy dejando las mismas. 60 minas, ah bueno, ya caigo. Una mina, estamos hablando de 100 dracmas. Ahí la llevamos, ¿no? Una dracma eran 6 óbolos y 2 óbolos eran el salario mínimo de un día de trabajo. Así que simplemente detectamos el salario mínimo y nos vamos al revés. El salario mínimo por 3 y luego por 100 y luego así. 60, 10 mil, y no sé si les gustan las matemáticas, pero ahí tengo la cuenta. Según algunas páginas que revisé, el salario mínimo vigente en el Distrito Federal son 73 pesos. ¿Hay algún contador que me quiera desmentir? Díganmelo con confianza. No, bueno. Y si no, pues ni modo, ya lo puse aquí. Ok, 10 mil talentos, ahí está. Fíjense nada más. 13.140 millones de pesos. Qué sabroso. 13.140 millones de pesos. Pero como somos buena gente y vamos y damos, ahorita todo el mundo tiene que vender a crédito para poder vender, te vamos a hacer un plan mejor que el Infonavit, 40 años. Sin intereses para que pagues. Si tú quieres pagar esta deuda 40 años, lo que se tiene que hacer es pagar 900,000 pesos diarios por 40 años. ¿Alguien puede pagar eso? Para juntarme con él. 900,000 diario. Con ese tamaño de deuda, lo que necesito no es que me enseñen a nadar, sino que me avienten un salvavidas, porque me estoy ahogando. Es desesperada la situación. Y la deuda ahí sigue, y pago 900 mil, y ahí sigue, y 900, y como, ¿y qué hago? Y ahí la historia, la parábola que el Señor está contando, dice el versículo 25, a este como no pudo pagar, estamos en Mateo 18, ordenó su Señor venderle y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Porque, damas y caballeros, una deuda de ese tamaño se paga con la vida, con la persona misma. De otra manera lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muchas veces cuando rezongamos contra Dios, porque no recibimos algo que pedimos o porque no nos dio lo que creíamos que debía darnos. Pero es que, Señor, pues yo merezco esto, hombre. ¿En realidad tú quieres que Dios te dé tu merecido? ¿Quisieras que Dios te dé lo que mereces? Porque si hay una cosa que tú y yo merecemos, ¿sabes cuál es? La única que nos hemos ganado a pulso es la que estás viendo en la pantalla. Muerte eterna. Ese es el paquete que nos toca. Por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Y fíjate nada más cómo el ser humano trata desde Adán y Eva que cosieron delantales de higuera. ¿Qué tanto les podían durar? El ser humano trata de tapar el sol con un dedo, todo lo trata de maquillar. Y mira el versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. A ver, ¿qué es lo que está pidiendo este hombre? Díganmelo en otra palabra que no sea paciencia. ¿Perdón? Y Silvia, ya te fuiste muy allá, pero pues sí, es exactamente eso. ¿Alguien más lo quiere decir en otra palabra? ¿Está pidiendo tiempo? Dame tiempo y te lo pago. ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¿Alguno de ustedes conoce Los Cabos en Baja California Sur? ¿Alguno de ustedes tiene ganas de conocer Los Cabos? Sí, las playas, bellas playas. Bueno, resulta que ahí en San José del Cabo, bello lugar por cierto, vive un hermano adventista, es ingeniero, y que trabaja en un desarrollo residencial donde los dueños de las casas son puros, desde artistas de Hollywood, millonarios de Estados Unidos, gente que tiene un dineral brutal. Es la gente que compra ahí. Son unos cerros desérticos, con vista al mar de Cortés. Pero qué barbaridad, cómo cuesta. Y el trabajo de este hermano es mantener el campo de golf del desarrollo verde como una esmeralda en medio del desierto. Es su trabajo. Pues él, después de muchos años, y es trabajador de confianza, cuando vio que pues medio mundo llega y compra sus terrenos, le dijo a su jefe, jefe, pues nosotros le vendemos terreno a todo mundo, véndame uno a mí, pues yo también quiero mi pedacito aquí. Le dijo su jefe, con todo gusto te lo vendo. ¿A pagar en cuántas generaciones lo quieres? No, mejor así lo dejamos. No te alcanza, hermano. Fíjate, este está pidiendo tiempo. Dame tiempo y te lo pago. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿40 años? ¿Te parece bien? Dame 900 mil pesos al día y quedamos. Mentiroso, no puedes. ¿De dónde sacas que dame tiempo y te lo pago? Yo no sé si alguna vez has dicho o has escuchado o el primo de un amigo te contó de cuando vas a orar, dices, Señor, dame una oportunidad y te voy a demostrar que ahora sí. Hermano, ¿qué le podemos demostrar a Dios? Nuestras buenas intenciones se diluyen como telaraña. Señor, pero no, una más y ahora sí, va la buena. Y el Señor va a decir, ay, hijo, si supieras lo débil que eres, dame una y te lo pago. Tuvimos un bautismo de jóvenes y por ahí un muchacho se me acerca, mi hermanita se bautizó, Sí, le digo, ya la vi, me da mucho gusto, estamos contentos. Yo sigo en el próximo, me dijo. Ah, excelente, nos invitas. Eso sí, me dice, yo me lo quiero ganar a pulso, no quiero que nadie me regale nada. Muchacho, le digo, desde el mismo principio, la salvación es un regalo que hay que aceptarlo como tal, no te la puedes ganar, no puedes hacer ningún mérito. Y es lo que está tratando de hacer este hombre. Dame tiempo y te lo pago. Pero el rey, que sabía de la imposibilidad que tenía su súbdito para pagar, en lugar de dar lo que le está pidiendo, le da lo que necesita. Y fíjate cuál fue el regalo del rey. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué quiere decir eso de le perdonó la deuda? Tesorero, ¿cuánto debe? 10,000 talentos. Ponle 1,000 nada más. Me vas a pagar 1,000. Eso es. Es más, me debe 500, que pague cuando quiera, como quiera y si quiere. ¿Cuál fue la orden del rey? Tesorero, ponga usted que este hombre debe 0. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si mañana que llegues del trabajo te encuentras una carta en la mesa? Sobre. Sello de correo. ¡Vieja! ¿Quién me dejó esto aquí? Vino el cartero hace rato, ahí trae tu nombre. El Infonavit. Queremos avisarle que usted fue seleccionado para que su deuda quede cancelada. Debe 0. ¿Qué? Y ves otro sobre a un lado. La Nissan. Queremos avisarle que el carro que sacó hace 3 meses ha quedado liquidado por su... ¿Qué? Entonces agarras el de la Coppel también. Queremos decirle que la silla mecedora que sacó también. Fíjate, que de repente de los miles de pesos que debes, debes nada. Te garantizo, hermano, eres una persona así, mesurada, tranquilo, serio, responsable, pero en ese momento te dan ganas de salirte a la calle y pegar un grito, cantar libre soy, ese tipo de cosas. Mira, el Señor Jesús en su ministerio terrenal a mucha gente le dijo palabras muy bonitas, a muchos. Ánimo, esperanza. Una frase muy bella que usó mucho el Señor, de hecho parece que es la que más usó, es no temas. El Señor viene a librarnos del temor. De hecho, alguien dijo por ahí, yo no sé, le soy franco, yo no sé, ni me he puesto a contar, que la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia, una por cada día del año. Quiere decir que solamente tienes permiso de tener miedo el 29 de febrero en los años bisiestos. Pero de ahí no hay que tener miedo de nada. 365. Pero en opinión muy personal, y tú tienes todo el derecho de diferir si quieres, la frase más bella que Jesús usó en esta tierra fue: tus pecados te son perdonados. ¿A quiénes se los dijo? A ver, mencióname a alguien a quien se lo haya dicho. Al paralítico que bajan por el techo, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento no lo estaba sanando, lo estaba perdonando. Y si tú lees el deseo a toda la gente, te vas a dar cuenta que este hombre en ese momento se quedó tranquilo, en paz, demasiado dichoso para emitir una palabra. No quería más. Si no me sana, no le hace. Me voy bien contento. Ya me perdonaron. ¿A quién más le dijo eso? A María, la mujer pecadora que viene y unge los pies del maestro. Y todo el mundo de mal pensado. ¡Ay, esa mujer! Sí. ¡Ay! ¡Pecado! Y el Señor los mira. De cierto les digo que sus pecados, que son muchos, porque si eran un montón, era bien pecadorzota esta. Sus pecados, que son muchos, son perdonados. ¿Cómo salió María de ahí? Te aseguro que flota en las nubes. Porque no hay nada más bello. Hermano, el salmista dice, bienaventurado el varón. Fíjate, bienaventurado. Aquel a quien no se le atribuye pecado, aquel que está en paz con Dios, el que goza del perdón. Y cuando a este hombre le dicen, ya, no debes nada, uff, era para que este hombre saliera con un espíritu totalmente diferente de ahí. Lo que ustedes ven al decir que perdonó la deuda es la segunda parte del versículo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Algo así como la fosa de las Marianas. Foto de satélite, mapa, corte transversal. El sitio más profundo del planeta, 11 kilómetros de profundidad. Cuando tú ves un avión a 11 kilómetros para arriba, pues imagínatelo para allá. Si tomáramos el monte Everest y lo aventamos ahí, se va al fondo y no sale el monte, ¿eh? Fíjate, todavía le falta. Es una profundidad espantosa. A esa profundidad no llega jamás la luz del sol. Está oscuro. Todo el tiempo está oscuro. Frío. Y lo mejor de todo, por tanta agua que hay arriba, a esa profundidad, cada pulgada cúbica de agua, este pedacito de agua, pesa varias toneladas. Si ahí cayera un barco, un submarino convencional o una persona, se desintegra. Lo aplasta la presión. Y el Señor, en Miqueas 7:19, dice, tomaré vuestros pecados y los arrojará, ¿dónde? Allá, a lo más profundo del mar, un lugar de donde no hay regreso, porque Dios no es como nosotros. Dios perdona y olvida. Lo deja atrás. Borrón, cuenta nueva. ¿Sabes que el problema de todo esto, ahí va la caja de pecados al fondo, ¿no? El problema no es si Dios te perdona, jamás ha sido eso el problema. Lo importante es si tú lo crees. Esa es la limitación que Dios tiene para perdonarnos. Que no le creemos. Ay, pero ¿será que de veras ya me perdonó? ¿Será? Ahí le estamos dando vueltas y no gozamos la gracia de Dios, no gozamos el perdón de Dios, y como no lo gozamos nosotros, tampoco queremos que lo gocen los demás. Y nuestra actitud es agria, de rencor, de odio. Este hombre sale de ahí y debió salir tan feliz, con una actitud tan positiva, que es sorprendente la manera en que actúa. Seguimos leyendo, estamos en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario era el salario mínimo de un día, igual que dos óbolos. Así que son 73 pesos por 100, son 7.300 pesos. No me caería mal traerlos en la bolsa, pero si tú debes 7.000 pesos, es algo totalmente pagable. Con tiempo, ahí, dame un tiempecito y mira si te lo pago. Pero fíjate lo que hizo. Haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se está repitiendo el cuadro, solamente que esta vez sí es lógico. Hermano, esa diferencia de 10.000 talentos, 100 denarios, nos la presenta el Señor de una manera así abismal para que nos demos cuenta de la diferencia que hay entre las ofensas entre hermanos y lo que todos nosotros le debemos a Dios. En realidad, lo que existe entre nosotros es nada. Lo que le debemos a Dios es la deuda de veras. Y aquel hombre no quiso perdonar. Dice el versículo 30, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjate cómo es irracional el odio. Cómo es irracional el rencor. No me quieres pagar, te meto a la cárcel hasta que me pagues. Oye, si este pobre hermano anda buscando trabajo para pagarte y tú lo metes a la cárcel, ¿cómo quieres que te pague? ¿Qué va a hacer en la cárcel? ¿Vender chicles a los presos? ¿O qué va a hacer? Dale oportunidad. ¿Perdón? No quiso. No creyó que estaba perdonado. Era para que dijera, ah, sí, pues me debía 7,000 pesos. Hermano, ¿sabes qué? Me acaban de pagar 14,000 millones allá adentro. No me debes nada. Olvídate de los 7,000 pesos más y te dan 100 pesos para que te regresen el camión. Cualquiera hubiera hecho eso. Este no quiso. Sigue diciendo la parábola 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, este hombre terminó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Y cuándo iba a pagar? Nunca. Allí terminó. Hermano, cuando rehusamos perdonar, cuando guardamos rencor, cuando tenemos resentimiento, cuando le damos vuelta a los sentimientos negativos, nos encerramos en una prisión de tristeza, de soledad, de vacío. Y como decíamos al principio, enferma. Y tú ves a aquella persona a la que odias, va atravesando ahí enfrente, oh, y sientes tan feo, y aquel anda bien contento allá y saludando todo, y ni sabe que lo odias. ¿Vale la pena? No. Nos estamos muriendo solos ahí. Y si alguno en este momento insiste, pero es que él no merece el perdón, en eso yo estoy de acuerdo contigo, él no lo merece, pero ¿quién de nosotros sí? Y aún así Dios nos perdona. Y si alguno en este momento se para en lo alto y dice, pero es que alguien debe pagar lo que a mí me hicieron, también estoy de acuerdo contigo. Solamente que te tengo una noticia, hoy 14 de marzo de 2016, alguien, si alguien debe pagar, alguien ya pagó todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos. ¿Vale la pena revolcarse en la culpa, en el rencor, en el odio, en la amargura? No. Y es algo de lo que el Señor quiere que seamos libres. En la Segunda Guerra Mundial, un soldado norteamericano trataba de escapar de las balas, fuego cruzado en el campo de batalla. Y en su carrera desesperada por salvar la vida, ve un cráter de mortero. Dice, ahí me voy a guarecer. Así que pega un salto acrobático tipo salto del tigre para caer ahí adentro. Y sí, cayó dando una maroma perfecta, pero en cuanto va cayendo se da cuenta que adentro del cráter hay un soldado alemán. Bonita combinación, ¿no? Da la maroma, inmediatamente cae en posición y apunta. Pero cuando está apuntando se da cuenta que el soldado está moribundo, está gravemente herido y evidentemente sus últimos momentos. Esto sucedió allá por el año 1944. Se conmueve el soldado. Saca su cantimplora y le ofrece un sorbo de agua al hombre que está muriendo. Agradecido el alemán, se toca su bolsa de la casaca militar. El soldado americano abre, saca y hay una carterita donde está de un lado una foto de la esposa, de otro la foto de los hijos del soldado que está muriendo. Así que en un acto humanitario le muestra la foto de sus seres queridos para que la contemple hasta que expire. ¿Qué pasó ese día en el campo de batalla, en ese cráter? ¿Se arreglaron los problemas del mundo? No. ¿Se acabó la guerra? No. ¿Llegaron a ser amigos aquellos dos? No. De hecho, ni su nombre supieron. ¿Qué sucedió? Algo muy simple, hermano. Que dos hombres dejaron de verse como enemigos y se comenzaron a ver como lo que realmente eran. Dos seres humanos necesitados, deseosos de regresar a casa con su familia. Yo no sé si consideras a alguien tu enemigo. Le guardas un rencorcito a algún hermano que hace mucho te hizo una y no lo puedes olvidar. Hermano, nuestro enemigo es Satanás, ese sí. Pero aquí, todos somos hijos de Dios, seres humanos, con un deseo supremo, llegar a casa con nuestro Padre Celestial. No vale la pena que arriesgues eso por un sentimiento tan vil como la amargura o el rencor. Yo quisiera esta noche terminar con una oración. Yo no sé si odias a alguien o no. No sé, eso es entre tú y Dios. Si no, pues qué bueno. Gloria a Dios por ello. Pero independientemente de que odies a alguien o no, tengas rencor ahí o no, si alguno esta noche quiere pedir, Señor, arranque de mi vida cualquier raíz de amargura. No lo quiero traer. Si hay algo que me está contaminando, quítalo. Quiero irme a casa livianito, ligerito, sin más ya. Olvidar todo eso y dar tu perdón y disfrutar tu perdón también. ¿Habrá alguno que se quiera acercar aquí? Vamos a orar juntos. Momento breve en el que vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas, pidiéndole que nos libere de cualquier sentimiento negativo que está obstruyendo la presencia de Dios en nosotros. ¿Habrá alguno que se quiera acercar? Vamos a orar por él, hermana. Dios la bendiga. Acérquese. Vamos a orar por usted. Bueno, vamos a orar. Acompáñanos. Gusto pasar, ¿no? Quiera Dios librarnos esta noche de cualquier cosa que nos esté amargando la existencia. Señor y Dios, hemos venido a tu casa buscando tu bendición. Y hoy te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos das. Sobre todo, gracias por la realidad de tu oferta de perdón para todos nosotros. Señor, perdónanos si algunos de los que estamos aquí hemos sentido rencor hacia alguien. Si hemos sentido amargura, deseándole mal a algún hermano. Arranca esa basura de nuestras vidas, Señor. Pon en nuestro corazón paz. Pon en nosotros tu gracia y permítenos gustar de tu perdón. Que al salir de tu casa de oración esta noche, podamos ir ligeros en nuestra alma, sabiendo que somos perdonados y también dispuestos a perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido. Señor, en tus manos pongo a mis hermanos a salir de sus hogares, para que la protección de tus ángeles les lleve con bien hasta allá, si esa es tu voluntad. Todo esto lo agradecemos y lo rogamos, no por algún mérito nuestro, sino por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde. Que la gracia de Dios sea con todos.